De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6, 8 minutos de la tarde, estamos en viernes y a estas horas, como siempre, aquí están las grandes comunicadoras con nosotros, ellas.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ellas... Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas, te hacen ver las estrellas.
Bueno, qué emocionadas estamos todas hoy. Alicia López Los Santos, ¿qué tal?
Hola,
buenas
tardes.
Ha sido tía Alicia, creo, ¿eh?
Sí, yo
hace un ratito.
Que, sí. La niña preciosa.
Concha Galán, ¿cómo estás?
Ay, de nuevo tía abuela. A mí es que esto me llena de emoción porque no sé si llegaré a ser abuela en alguna ocasión, pero esto de ser tía abuela mola
bueno,
mucho.
Bueno.
Y mola mucho que Blanca esté bien, que la niña esté bien, que Nieves ya esté tranquila y que tenemos una mujercita más en el mundo.
Claro que sí, Olivia, 3 kilos 100 gramos. Mariló Montero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, pues aquí estábamos esperando en la trastienda del paritorio a ver cómo iba todo y con mucha emoción y con mucha ilusión. O sea que enhorabuena para toda la familia y bienvenida al mundo.
Claro que sí, saludamos también a Belinda Washington, ¿qué tal, Belinda?
Hola Pilar, otra comunicadora maravillosa. Qué gusto tenerte ahí con la batuta. Pues muy feliz porque todo nacimiento es una bendición y que sea mujer, más bendición todavía.
Fíjate, nuestra Nieves que es estupenda, me cuenta, va a ser periodista. Digo, ¿pero qué me estás contando? Que ha nacido con los ojos abiertos, ha empezado llorando, gritando como una loca y me miraba. Digo, no me lo puedo creer. Dice, lo cotilleaba todo. Digo, no doy crédito, Nieves. Sí. Que sí que te lo digo de verdad.
Olfato periodístico que tiene Neus y claro, la niña. Ay, qué graciosa. Que dice que ha nacido con los ojos abiertos.
Claro.
Qué graciosa.
Que Blanca estaba un poquito cansada, pero porque ha sido un poquito largo, pero fenomenal y súper emocionados. Muy contentos. Creo que han llorado todos, que se han pegado una jartera de llorar.
Bueno, pero yo cuando mi sobrino me contó que estaba embarazados, yo también lloré, yo también me emocioné. Claro. Son noticias que te emocionan y que te gustan y que es una bendición, ¿no?
Sí, además, lo bueno, fíjate que Nieves ha sacado su libro fantástico esto para niños,
sí.
Nico y los animales, y yo creo que Olivia pronto va a tener su libro.
Sí.
Y ese Nico esta tarde que ha conocido a su hermanita.
Bueno, por favor, a ver qué reacción, porque nunca sabes cómo van a reaccionar los príncipes destronados.
Ay, pero fíjate, tiene el libro que todavía, él piensa que todos los abuelos y de sus amiguitos
escriben libros.
Claro. Y ahora no sé si pensará que todos sus amiguitos también tienen hermanos, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, Nico es muy pequeño todavía, sí. Por eso hay que tener un poquito de tiento para que no le den los celos, que por una parte va a ser lógico que los tenga,
sí.
Porque deja de ser el príncipe de la casa, ya tiene una hermanita.
Claro.
Pero bueno,
sí.
La hermanita le falta cero coma para tener un libro.
Hombre, vamos.
Ya te digo yo.
Esa Nieves llorarás tú el lunes ya cuando venga aquí otra vez. Ya,
sí,
era,
sí, sí.
Ya lo tengo preparado. Lo tengo. Y si además va a ser periodista, pues fíjate. No te digo más. Mariló, al cabo del tiempo, ver así cuando nacen tus hijos y luego tus nietos, la emoción que uno siente, ¿verdad?
Bueno, es que uno no sabe, me hace mucha gracia la ilusión de va a ser periodista, porque vamos...
Te lo juro que me lo ha dicho así, te lo juro.
De comportamiento, claro, pero bueno, esto queda ya para la historia, además aquí
claro.
Luego hay que ir a la hemeroteca de Onda Madrid para recuperarlo, y quizás si ella lo es en un futuro periodista, pues en estas declaraciones primeras de la abuela, pues mira, puede ser que sean reveladoras y que le haga ilusión. Pero bueno, es bonito imaginarte cómo solventas muchas cosas de tu vida en los nietos.
Ay,
esos vacíos de cuando has estado viviendo, pues yo qué sé, igual creyendo que has vivido huecos en el pasado que no has cubierto adecuadamente, que yo creo que eso es absolutamente un error, creer eso, y que lo solventas con los nietos. Pues es que la mayoría de los abuelos dicen eso, ¿no? Que el nieto es como que te llega a una edad en la que sí que eres consciente al 100% de cada una de las atenciones que le tienes que proferir. Pero vamos, yo creo que que, bueno, que cumplimentan un poco los vacíos que dejaste en el pasado o que crees que dejaste en el pasado. Que yo insisto, creo que eso es una revisión errónea.
Y la cuestión del tiempo, la dedicación, en este caso a los nietos, que a lo mejor piensas que a tus hijos no lo has dedicado todo el tiempo porque estabas en plena efervescencia profesional, claro. Y que ahora dices, caramba, tengo un ratito, voy corriendo. Bueno, Nieves se nos va aquí corriendo siempre. Me voy, bueno, a ver a Nico,
Nieves,
me voy a ver a Nico.
Nieves, claro, no creo. Nieves es que no para. Tenga 100 nietos, lleva el ritmo de hace 30, 40 años.
Claro que sí, claro que sí. Por eso está donde está, claro que sí. Oye, Belinda, ¿cómo lo ves tú? Dime. Toda esta sensación así de abuelismo que tenemos hoy aquí todas.
No sé, yo creo que es que se debe parar el mundo. No soy abuela todavía y tampoco hay prisa, pero bueno, que si quieren ser madres, serán bienvenidos sus hijos, mis nietos. Los malcriaré, haré todo lo que ellos no quieran que haga, seré la típica abuela gamberra con ellos, pero yo creo que se tiene, es eso, que no estás en esa pelea de sobrevivir, entre comillas, de hacerte un hueco en la profesión, de superarte en mil cosas, de pagar una hipoteca, o sí, pero bueno, que ya, que no tienes esa prisa, entonces ese tiempo es oro y ayuda a que se cocine pues una relación muy íntima, muy profunda, y además es que los hijos siempre son maestros, ¿no? Los hijos, los nietos, los niños en general, que viven muy en el presente, son grandes maestros de vida, y solo hay que pararse a observar cómo están solo en el momento a momento. Y eso, si encima tienen tu sangre y ves tus ojos, o esa periodista que asoma tenuemente el primer día de vida, pues supongo que tiene que ser muy emocionante.
Yo creo que como abuelos lo que le vamos a dar es tiempo de calidad, ¿no?
Claro.
Porque no estamos tan agobiados, tan acelerados, y entonces lo vamos a disfrutar con verdaderas ganas. También porque no están 24/7 contigo, porque cuando tienes al bebé tuyo propio, estás un poquito, llega un momento que estás ya del bebé, pero ya, y encima que te llamen, mamá, ¿puedes venir a echarme una mano? Que tenemos trabajo, te quedas con el bebé. Eso debe ser la pera, y tener todo el tiempo del mundo. Y por supuesto yo también soy un poco como Belinda, que yo seré, los abuelos no están para educar. Los abuelos están para cuidar, para deseducar o para darles caprichos, para hacer gamberradas con ellos. Y no, ya nos lo hemos currado con nuestros hijos, ¿no? Entonces, nuestros hijos que se curren a sus bebés. Y cuando seamos las cuidadoras, bueno, con precaución, pero un poquito a nuestro rollo.
Alicia, qué tránsito, de los hijos a los nietos, cómo te cambia un poco la percepción del tiempo que les dedicas y cómo es esa relación con ellos, ¿no?
Sí, sobre todo para los hijos, que son padres, que ya no son hijos de, ya son padres de. Esa es la relación más importante que cambia. La nuestra es muy racional, lo piensas. Y dices, bueno, yo voy a disfrutar de mis nietos, yo tal, pero para ellos, cuando nosotros hemos sido padres, yo creo que es el cambio mayor de tu... Es un cambio vital. Entonces, para nuestros hijos ser padres, eso es lo más... Es cuando tú dices... Cuando se dan cuenta de que ya son independientes de nosotros. Y tienen una responsabilidad muy grande en la vida.
Mirad qué canción más bonita compuso Conchita, El viaje, precisamente cuando tenía a su nene.
Tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar.
Bueno, que en casa Moreno Herrero, Herrero Moreno, han empezado hoy un nuevo viaje con Olivia. Les damos un beso muy gordo desde aquí todas, claro que sí. Y que enseguida escuchamos aquí a la superabuela. Menos mal que le gusta que le digan que es abuela, ¿eh? Menos mal que hay algunos otros que no les gusta.
Sí, sí. Ahora es el momento de decir que se críe con salud, que dirían nuestras madres, que siempre decían las mamás, ¿no? Que se críe
que
con salud.
Es un clásico. Sí. Bueno, chicas, que estamos en las fechas que estamos.
¿Sí?
Meteorológicamente no ha llegado el verano.
No.
Pero casi. Este fin de semana, 29-30, y vamos a por él.
Colores de sueños y amor, el verano ya.
Bueno, no sabemos si ha llegado o no ha llegado porque el tiempo está tan loco. Tan pronto tienes una tormenta como tienes un calor desproporcionado. Este fin de semana dicen que va a estar agradable. Agradable es 27, 28, 29, 30 grados, está bien. Mariló, estás en Jaén, creo, ¿no?
Bueno, estoy en Beas de Segura, en Jaén, qué bonito. Porque aquí se celebra el Toro de la Cuerda, uh-huh. que es además una tradición ancestral muy bonita y que consiste en sacar al toro ensogado con mucho cuidado, porque lo que hacen es en realidad dejar que el propio toro se traslade en el desencajonamiento desde el origen hasta el destino. Y entonces los mozos van con la cuerda sujetándole para que vaya con cuidado donde y el ritmo que él quiera. Por lo tanto, ese pequeño encierro traslado puede durar los 3 minutos que él quiera o las 3 horas. Si se para, se para y ahí se queda. Pero vienen de muchas comunidades autónomas, de muchas localidades de toda España, y la verdad que además que esta tarde me voy a ir porque además de que ya empiezan a soltar los toros por las calles de Bea entre hoy y mañana, ¿sabéis lo que hacen? Hacen que traen de cada una de las localidades los productos de la gastronomía más determinantes de cada una de ellas.
Y ahí vas a estar tú. Y ahí vas a estar tú.
Lo que me espera esta noche, que espero que caiga un poquito la canícula.
Sí. Porque ¿hace mucho calor? ¿Hace mucho calor o qué?
Yo creo que estamos a 33 grados ahora.
Ay, madre, ay, madre.
Pero lo soporto muy bien, ¿eh? No lo digo con pena. De verdad, lo digo con mucha tranquilidad, de verdad. O sea, no me siento hasta ahora agobiada, ni mucho menos. Oh. Porque estoy haciendo la radio en el hotel a la sombra, ¿eh? Mucho cuidado.
Ah, bueno, menos mal.
Que está fresquito. Habrá caído un poquito la vertical del sol, pero muy bien.
¿Y Belinda, has tenido rodaje hoy?
He tenido rodaje, acabo de terminar hace 10 minutos más o menos, uh-huh. justo cuando se mandó el mensaje, uh-huh. y bien, la verdad es que bien, muy muy intensito, pero bien.
Ay, pero de verdad, que lo comentábamos el otro día ya con Nieves y lo decía especialmente Mariló, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tus ambas dos cosas? En la serie Hotel 4 Estrellas y también
verdad,
con...
Digo, sí.
¿Cómo estás con Belén Rueda y compañía? ¿Cómo estás,
Muchas gracias. Somos la suma de un gran equipo. Sin el trabajo de cada una de las piezas, ningún trabajo brilla. Con lo cual, doy las gracias al equipo, desde guionistas, todo el equipo técnico y todas las personas de la productora y compañeros del elenco que lo hacen posible.
Ahora, que es una paliza, para lo que los oyentes sepan, que cuando uno está rodando una serie, los madrugones que uno se pega y la jornada, lo larga que es.
La gente lo ve, Pilar, como algo idílico y fantástico, como de ¡hola! Pero no saben todo lo que hay detrás de despertarte, pues son 5:30 a.m, te recogen 6:30, vuelves a casa 6:30, 7, estás todo el día fuera, comes en media hora, o sea, bueno, mil cosas que te podría contar que hacen que tú no tengas tiempo. Entonces cuando me dicen, hay este evento, ¿puedes venir a no sé qué? Digo, si es que no lo sé, creo que te voy a decir que sí, pero luego a lo mejor es que no. Entonces estás un poco en Alvis, pero bueno, ya terminamos rodaje ahora a finales de junio y luego a ver qué aventura nueva me trae la vida, pero sí.
Seguro que más aventuras vas a tener, seguro, ahí cerquita, ahí, que claro. El trabajo bien hecho...
Para contarlo y compartir.
Claro que sí, el trabajo bien hecho se premia y uno va avanzando en la vida, va avanzando, claro que sí. Que decíamos que estamos en verano, hoy aquí, Concha, un poquito de viento tenemos.
Pero es viento cálido. Es viento cálido, no son los 30 o 40 los que podemos llegar en julio, pero bueno, de nuevo el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Hoy estamos a 43 de mayo, 44 de mayo, entonces yo creo que estamos pues como nos pasa a todos los veranos. Sí es verdad que está el viernes, la semana que viene es cuando entra oficialmente el verano, pero sí es verdad que hemos tenido aquí unas fechas muy raras de mucho calor, luego ha venido frío, que ya no sabías qué hacer, me quito el edredón, me lo pongo, saco el tirante, ¿no? Hoy hace calor, hace un viento cálido, pero no es el socarrat que nos va a caer en verano, porque ya lo está diciendo todo el mundo.
De hecho, hay gente que ya está preparándose las vacaciones.
Quiero decir,
para irse enseguida.
Ya, claro.
Enseguida, dentro de un ratito, ¿no? Algunos nos vamos a ir.
Ah, claro.
O sea, ¿y alguno más? No, todavía no, aún me queda un ratín, aún me queda un ratín.
Pero ¿y qué vas a hacer, Pilar? ¿Dónde te vas? No des la dirección.
¿Tú quieres saber mucho, María Belinda, por favor?
Pero ¿te vas a las Galicias?
Sí. Todos los años hago la excursioncilla. Además, este año puedo coincidir con mi hija, con lo cual fenomenal. que podremos ir a Galicia a hacernos ahí una tournée fantástica, a recuperar y a reencontrarnos con los amigos de siempre, de cuando uno era pequeño, que todavía lo seguimos manteniendo ahí, familia que tenemos. Con lo cual es un auténtico lujo y placer poder hacerlo.
Muy bien. ¿Y las demás puedo preguntar qué?
Sí, 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 que cuenten. Mariló, ¿qué vas a hacer este veranito cuando llegue tu hora?
Pues mira, cuando llegue mi hora.
De vacacionar.
De que ya, sí, sí, pero lo digo sinceramente, llega como que en junio se te empiezan a agolpar todos los trabajos y eventos y sí, parece que sabes que hay una puerta cerrada y que ninguna de las cosas puede atravesar esa puerta. Entonces, como que todo se me agolpa dentro de estos últimos días de junio y colapsan un poquito. Pero tengo ya las ganas y la necesidad de cogerme vacaciones. Es decir, que ya la mente se me está yendo a mi casita de la playa, porque a mí en agosto me gusta quedarme en mi casa, recibir a mi familia y a mis amigos. Pero en julio todavía me queda un par de viajes o tres, y ahí sí que lo combinaré con algunos trabajos que tengo puntuales, pero ya tengo la cabeza de prevacación, ¿eh?
Claro, es que yo hoy decía yo,
preparada,
claro,
para
claro, la gente ya está en prevengan preparándose, y esta mañana algún compañero de aquí ya se ha despedido, ya no vengo el lunes, digo, y Alicia, ¿y tú? Alicante,
todavía,
País Vasco.
Hasta agosto. Todavía, yo lo veo lejano todavía.
Aquí te quiero fichando, ¿eh?
Ya, como todos los años, aunque sea virtual, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, quería traeros hoy aquí primero esta música. Bueno, el sonido, digamos, que es de una de las piezas que ha sido estupenda para nuestro gran campeón de natación sincronizada,
brutal,
Denis González. Hoy ha conseguido ya su tercer oro en parejas, hoy ha sido en parejas.
Sí.
Pero antes de seguir adelante con sus logros deportivos, lo hemos hecho en la primera hora, pero yo creo que es interesante que lo hagamos ahora también, vamos a escuchar a Denis con su mensaje reivindicativo después de los ataques furibundos que ha tenido en las redes sociales por cómo es él y qué más nos da cómo es él, si es un gran campeón y un chico con 20 años fantástico. Vamos a escucharle.
Vale, me van a dormir, pero creo que no me puedo ir a dormir tranquilo después de lo que acabo de ver ahora mismo. Acaban de subir hace nada el vídeo de Teledeporte donde yo he quedado campeón de Europa y los comentarios son cosas que yo no entiendo, si estamos en el siglo XXI o el siglo X antes de Cristo todavía. Viene de gente que me dice, sirena, campeón, dice, vaya tela con puntos suspensivos, trucha, vaya pluma. Comentarios así que digo, perdona, o sea, encima me paso por las cuentas y digo, esta gente son gente que no ha ganado nada en su vida, que no ha conseguido nada, que no sabe lo que es la disciplina, que no sabe lo que es el trabajo, no sabe lo que es ser campeón de Europa, no sabe lo que conlleva todo eso. Entonces, aparte de la impotencia que me puedan dar estos mensajes, que me dan igual porque son gente que no me importa nada y que no me ha aportado nada en la vida, al final tengo que dar voz y me da mucha rabia el hecho de que se digan estas cosas. Que porque a mí me da igual, pero sé que a un niño que esté empezando a hacer natación artística y que reciban los comentarios así, le va a afectar. Y no quiero eso. Creo que no le deis bola a estos mensajes porque creo que son gente que es lo único que buscan son atención, cosa que no tienen, y destacar de algo que no tienen, como la gente que se hemos trabajado detrás, o la gente que sabe lo que es trabajar y conseguir un trabajo decente, no como esta gente que no sé ni lo que estará haciendo.
20 años, 3 oros en los europeos de Belgrado que se están celebrando estos días, natación artística, natación sincronizada, 2 son en pareja y otro es individual, con la máxima puntuación, evidentemente, por eso ha llegado al oro y nos ha lanzado este mensaje tras los ataques terroríficos
es
homófobos que ha recibido en las redes
sociales. Es que es vergonzoso, yo no sé, yo creo que esta frase de cuánto camino nos queda por recorrer, creo que la digo todos los viernes. O sea, no puede ser que tenemos a un campeón de Europa que ha hecho un ejercicio fantástico con esta música, que no podía estar más contento él y recibe esto que le llaman sirena. Campeón, dicen, porque tendría que haber sido, ¿qué? ¿Campeona? Bueno, yo me indigno, igual que los insultos a Peleteiro, que consigue un salto espectacular y racista. Ha recibido, ¿qué hace una española si es negra? ¿Cómo va a lucir la bandera española?
Pero si es tan gallega como yo.
Unas cosas espantosas en el siglo XXI en el que estamos y como dice Denis, dice, a mí me toca un pie, pero además es que se ve clarísimamente que está dando, dice, es que a mí que me llamen sirena, que me llamen lo que le dé la gana. Esos niños que están empezando y que lógicamente entrarán a la cuenta de su ídolo, que acaba de convertirse, insisto, en campeón de Europa, que si lo hubiéramos conseguido en fútbol, que empieza, por cierto, hoy mismo, ya estaríamos todos en la Castellana celebrándolo, y como es una natación sincronizada, no se le da la importancia que se le da, y encima le insultan.
A mí me encanta, con permiso, su fortaleza, el que piensen los chicos jóvenes.
Claro.
El que, por supuesto que habrá dolor y habrá frustración, pero la frustración que reflejan todos los mediocres con sus comentarios, con sus dagas hirientes, intentando hacer daño, básicamente. Lo mismo que con Vinicius, con el hay
igual.
Un código penal maravilloso, un artículo 510, que pone hasta penas de prisión de 1 a 4 años. Todo esto, todas estas sanciones, deberían incrementarse, y os aseguro que se quitarían todos estos comentarios de odio, tanto en redes, Twitter, etcétera, como luego dentro del estadio o del lugar en el que se desarrollan las actividades deportivas. Creo que estamos en algunas cosas yendo para atrás,
sí,
y que deberíamos incrementar eso. Las sanciones por faltas de respeto, pero inmediatamente además. Ya veréis cómo se desaparece.
Faltas de respeto y reírse de él, que es un campeón.
¿Eso de quién habla? Concha, habla de la persona que se está riendo. Es como que
claro.
¿Eso de quién habla?
Del tonto, del hater o como se le llame.
No, está describiendo a la persona y a su cabeza y a su mediocridad y a todo el vacío que tiene, porque normalmente una persona que está feliz y bien, básicamente no tiene casi tiempo para nada más que no sea disfrutar de esa felicidad y alegrarse la de los demás. O sea, es una cosa de vibración y de energía.
Mariló,
pero
tu reflexión
está muy quemada, muy vacía, como él dice, que no ha ganado ni un solo premio y que están con una frustración que no pueden más.
Mira, yo ya...
joven de 20 y algo años, haciéndolo de maravilla y ganando medalla tras medalla, pues eso les refleja su puñetera, y perdón por el puñetero, pero es que me sale un poquito de rabia, mediocridad y vacío.
Mariló.
Pues mira, me da mucho asco. Este tipo de personas me dan muchísimo asco, que supongo que han existido toda la vida, pero con el amplificador de las redes sociales y que luego no tienes por qué estar obligado a poner tu identificador para que eso se convierta en un filtro de responsabilidad y que sigan insultando de una forma asquerosa, pues me produce mucha repugnancia. Y luego es verdad que hay personas, como es el caso, que me cabrea mucho, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que cada vez que ganan una medalla, como ha sido en la natación sincronizada, sean siempre objeto, en vez del premio, de reivindicaciones que eclipsan precisamente sus logros deportivos. Pues en el caso de Denise González, lo que ha ocurrido es que tiene una doble función en la vida, que es pues la suya profesional de la lucha deportiva por conseguir un oro, y espero que lo sea también en Los Ángeles del 28, sino que tiene que hacer una escuela y una lucha para que consigamos que todo este tipo de personas que son homófobas, que son absolutamente racistas y que tienen un alma podrida. O sea, es que ¿en qué momento puedes, de qué estás hecho como para ponerte con los dedos pulgares y el índice a escribir mensajes que te salen desde luego de un alma y de un corazón que está absolutamente contaminado por el odio? ¿Cómo se puede vivir así? Pues tendrá que hacer Denise esa doble función de la escuela deportiva y la escuela social. Es que no le va a quedar otro remedio. Es que además no puede ser más guapo. Además.
Bueno, lo que está claro es que no le ha afectado nada a estos mensajes que le han dejado, porque hoy ha vuelto a conseguir otra medalla en pareja,
sí,
¿no? Entonces, por lo tanto, él sigue a lo suyo, a su entrenamiento, a su esfuerzo, a conseguir lo máximo, que para eso se está entrenando horas y horas cada día, y que le llamen lo que le llamen, y ya está, o sea, no le ha afectado. Si querían fastidiarle su vida deportiva, hombre, no lo han conseguido.
Uh-huh. Y el valor que tiene es...
No, pero lleva sufriendo bullying toda la vida.
Bueno, claro, como los bailarines y como, claro, como tanta gente que no hace lo que hace el común de los mortales y que le señalan.
Claro, estamos viendo ahora a Alicia, que es esa respuesta valiente que ha tenido él, porque otro a lo mejor va y se calla y lo sufre en silencio, entre comillas. Él ha conseguido sus 3 oros europeos, pero sí que ha querido salir adelante y dar ese mensaje pensando en los chavales y en las niñas que vienen detrás para practicar deporte. Pero él, a buen seguro, que lo ha sufrido en sus carnes en los últimos años hasta llegar a donde está, ¿no?
Sí, era una respuesta de mucho sufrimiento. No es una respuesta de haber leído 4 insultos en las redes. Es una respuesta de que tiene guardado mucho el chaval y tendría que tener cuidado de cómo le va a afectar esto a nivel mental, porque realmente se ve que está dolido. Entonces, las redes sociales es mejor no verlas. Todos nos metemos en las redes sociales y hay que tener mucho cuidado y no dar pábulo. Pero este chico tiene... Yo me estaría preocupada. Sí. porque la respuesta es de no es de me insultan y tal, no. Es de pena, de tener mucho dentro, de estar harto.
Claro, porque habrá trabajado muchísimo y habrá sufrido mucho también.
Y ha sufrido mucho, yo creo, como Marilo ha dicho, yo creo que este chaval lleva sufriendo bullying desde muy pequeño. Y que nadie ha hecho nada para... No, pero ¿quién va a hacer? Él, su madre, no, la sociedad. Menos hacer el payaso con los homosexuales y más reivindicar una homosexualidad normal, no lo que se ve. Eso es un efecto boomerang. Pero bueno, este es otro tema. Pilar, que no quiero que me quites el micrófono.
Bueno, que estamos muy contentos por Denis, por el deporte español, que
claro.
Lo mencionaba Concha, que empieza la Eurocopa. Veremos qué es lo que hacemos nosotros.
Mañana contra Croacia.
Sí, sí, sí,
y esta noche empieza con Alemania-Escocia.
Ya está Concha aquí ya preparadísima.
Hombre, yo voy con Escocia, además. Hoy yo voy con
Escocia.
Vas
con Escocia.
No, sí, me gusta.
Claro, tú ya sabes que yo soy escocesa de adopción, pero frente a Alemania no. Lo tengo muy claro.
Y Belinda también, ¿no?
Hombre, Belinda, imagínate, también. Belinda. Más que yo todavía.
Ay, pero ese Toni Kroos de Alemania, por favor.
Ay,
nos gustan los alemanes.
Ah, sí, no, a mí me gusta Kroos. Y la pena es que ya se va del Madrid cuando está a máximo de rendimiento. Pero bueno, tiene su plan de vida hecho y deja el fútbol. No se va a ningún equipo, ni a Japón, ni a Estados Unidos, ni a los países árabes. Lo deja.
Tú fíjate cómo son las decisiones en el mundo del deporte. ¿Eh? Gente que está en la cumbre y que decide, hasta aquí llego. Me paro. Y hay otros que les cuesta mucho irse, que es complicado, porque les hace falta esa adrenalina, a lo mejor, ¿no?
O ese dinero que entra en cantidades ingentes. Este habrá hecho cuenta y habrá dicho, mira, con lo que tengo ya me sirve, ya me va bien. Y me dedico a mi familia, a mis niños, y a no estar con esa presión de un entreno y de un estar en forma constantemente. A ver, que sí, que Alemania me gusta, pero frente a Escocia prefiero Escocia.
Bueno, Belinda, ¿qué prefiere Escocia, Concha?
Ya lo sé.
Claro. Claro, claro.
Sí, de hecho, sí. Me voy ahora unos días ahí con mi padre.
¡Ay, qué bien! Qué bien.
¡Ay, qué alegría
bien,
para el
qué
cuerpo!
Bien. ¡Qué bueno!
Escocia.
Escocia. Cuando te crías en Escocia durante todos los meses de verano de tu infancia y tu adolescencia, pues hay algo que se te mete ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, yo solamente estuve 11 días, pero ya se me metió en las venas Escocia.
Que ya es más escocesa que tu mujer.
No, hombre, no. Ya me gustaría.
Y la gente, lo amable que es, que fue una de las cosas últimamente que me sorprendió un montón.
Sí, 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 sí.
No estaban enfadados por la calle.
No.
Y además nos vemos gente enfadada por la calle, que digo, ¿pero qué?
Y además que, lógicamente, tú tienes pinta de turista, está claro, llevas todo tipo de aditamentos para que la gente diga, eres turista. ¿Cuántos escoceses se acercaban para necesitar ayuda? Uh-huh. Y tú ibas con el Google Maps o tal, y a lo mejor estabas un poco despistada, y venían rápidamente a ofrecerse. ¿Qué está buscando? Sí. ¿Por dónde la puedo ayudar? A mí eso me sorprendió muchísimo.
¡Ay, qué bien nos caen los escotis! Sí. Caen muy bien. Bueno,
muy bien. Hay una amabilidad que yo creo que a veces hemos perdido aquí en España.
Qué bueno. No, bueno, vamos a ir ahora con Alicia. Vamos a poner un tema sobre la mesa.
A ver.
Veíamos estos días una encuesta de Sigma 2, muy sesuda ella, en la que hablaban de parejas abiertas, de poliamor. Parece que está cambiando un poco el concepto de las relaciones, ¿no, Alicia?
Bueno, ya lleva cambiando desde hace un tiempo, se está escuchando sobre estos temas. Entonces, es que la gente necesita experiencias nuevas, Pilar, porque sus matrimonios se ve que son un poco aburridos.
¿Aburridos? Ay.
Y necesitan abrirse a otras experiencias. Entonces dicen, vamos a abrirnos.
¿Y la gente se abre, entonces?
Los que se aburren, pues en vez de separarse,
¿tú crees
que es
cuestión
caro,
de aburrimiento, entonces?
Totalmente. Entonces, ya sabéis que yo soy muy tradicional en la pareja y creo en la monogamia. Monogamia puede ser seguida, pero monogamia. No a la vez, que todo lo que se mezcla da muchos problemas. Pero bueno, sí que es verdad que ahora las parejas abiertas es algo más natural que antes. Antes de decir que eras una pareja abierta... Pero yo creo que dentro de una pareja, la pareja es un mundo. Uh-huh. Y realmente si tienen sus códigos, y hay parejas que mantienen sus códigos de fidelidad, porque aunque no lo penséis, para ellos no es infidelidad el tener una sexualidad con otras personas, sino es una infidelidad emocional. Y como no existe eso, pues aparte que hay gente que es una forma de los gustos de cada uno mantenerlos dentro de la pareja. Porque tú cuando te enamoras de alguien, Pilar, Concha, ¿cómo sabes los gustos sexuales que tiene? Eso lo pruebas.
Hay que averiguar, hay que investigar, si no, no sabes, ¿no, Mariló?
A ver, esto ha sucedido toda la vida, lo que pasa que ahora están pidiendo permiso para contarlo públicamente, ¿no?
Claro.
Es que yo creo, vamos, Alicia, las parejas, los,
ahí viene
las infidelidades, los cuernos... Hombre, esto no es nuevo.
Pero es que son cuernos dobles. Es el toro de los cuernos... Perdona, que me he confundido con el tuyo. Son cuernos dobles.
¿Con qué suyo? ¿Con qué suyo? ¿Con qué cuernos? ¿Con qué toros?
A ver, con el toro de la cuerda, que es la dama de honor ahora.
Lo de las parejas abiertas son cuernos con permiso.
Es que Marilo está muy en cuernos ahora.
Claro.
¿Perdón?
Por eso me está diciendo que esto es algo que ha existido siempre.
Ya, que está en cuernos.
Porque digo, desde que es madrina.
Hombre,
¿esto?
No me digas que no, Alicia. Porque, ¿qué? Hombre, vamos a ver.
Te tengo la lejanía, pero te tengo presente.
¿Desde qué momento no han existido los cuernos?
Hombre, los cuernos. Pero que esto no estamos hablando de cuernos.
Te tengo.
Ya. Menos mal.
Que esto no son... esos son los cuernos de la vida autorizados, cariño.
Esto sí.
A ver, somos una pareja abierta, ¿no te has enterado? Me
eso
voy ahora con Pepito.
Autorizado. Está,
¿no? Cuando venga, déjame la lucha libre. Claro.
Pero lo que pasa, hombre, es que en esto, Dios, el otro también, en vez de callarse tontería y decir, pues vete a desahogarte, dice, pues ahí me desahogo yo. Y ya está.
Y eso de que tres o multitud no entra en su plan.
No, son cuatro.
Ah, bueno,
son
claro, cuatro. En este caso ya son cuatro.
Si el otro,
¿verdad?
Es gambán. Que es ya, distinto.
¿Que lo otro es qué?
Gambán.
Vale.
Que eso bien, es uno con muchos.
Sí.
Pero vamos a ver, a mí lo que me preocupa es que los jóvenes tienen interiorizado el tema
de... esto no es cosa de jóvenes, Concha.
Ah, esto no son cosa de jóvenes.
No, los jóvenes ahora hablan un poco de bisexualidad. Los jóvenes son bastante bisexuales. Fíjate.
Bueno, pero uno en uno.
Sí, bueno, o de dos, pero de distinto sexo.
Ya.
Pero lo de pareja abierta es gente ya más adulta. Es de gente a partir de cierta edad, de matrimonios. Esas son las parejas abiertas. Si no tienes matrimonio, ¿para qué quieres una pareja abierta?
Ya.
Estás siempre abierta, Concha.
Ay, madre. Belinda.
Dime.
Dinos algo, por favor, del poliamor,
bueno,
de la pareja abierta.
Yo tuve justo una discusión con un compañero, que omito el nombre, lógicamente por privacidad, pero él me decía que le parecía muy bien, él cuando lógicamente se siente atraído, que solo hay una vida, y que pues tiene sexo con una persona intentando que eso no transfiera en ningún momento a su relación matrimonial.
Pues eso es mentira.
Pero no se lo cuenta.
Eso es ser un infiel y un mentiroso.
No se lo cuenta, porque dice, es que no tiene nada que ver, yo soy libre y yo tengo mi matrimonio, pero aparte de eso, si me siento atraído por otra mujer o por otra persona, yo voy a tener
sexo. Eso es un sinvergüenza de toda la vida.
Entonces le dije, digo, pero esa persona, tu pareja, también puede hacer lo mismo. Me dice, no.
Ah, pues encima es machista.
Oye, encima machista.
Oy.
No des el nombre.
No.
Ni se te ocurra.
No, pero yo le dije yo, no.
Se dice el pecado, pero no el pecador.
Aunque
diría
en este caso lo tendría que decir.
No. Caradura y machista. Madre mía.
Para que no caiga nadie en sus redes, Pilar.
Ya.
Que si tienes un compromiso con una persona, ese compromiso para mí, mi forma de ver la vida y mis valores, es sagrado. Entonces, si quieres estar libre y del picaflor por la vida, pues no estés con un compromiso con una persona. Pero si tienes un compromiso, llámese matrimonio, noviazgo, relación, lo que sea, creo que le debes una lealtad, volvemos a la vida, al mundo, lealtad a esa persona. Entonces, que los dos queréis tener relaciones sexuales o estáis aburridos y tener otras cositas fuera, bueno, pues entonces se abre también en palabras y en confianza y en lealtad. Entonces ya no es lo mismo, es un riesgo, enamores, que te pasen más cosas. No sé, tuvimos un buen rato y me dice, pues no sabes la vida que te pierdes. Digo, pues a lo mejor no me interesa.
Claro.
Yo con la que tengo...
O las enfermedades que él gana, que tampoco las sabemos.
Pero de todas maneras, si la pareja está aburrida, ahora mismo tienes muchos juguetes para jugar con tu pareja, para cambiar, para yo qué sé.
A lo mejor lo que estás aburrido es de la pareja.
Eso. Oy.
Ahí está,
esto
Belinda.
Está mejorando por minutos.
Pero entonces es muchísimo peor. Te vas a tener sexo con otro, pero sigues aguantando a tu lado a una pareja con la que no estás bien.
Pues la verdad
es
que
tremebundo y muy triste. Me parece que es muy triste.
Belinda ha dicho lo que es. Lo que estás aburrido es de tu pareja.
Claro.
Como ya tenemos aquí con los ojos abiertos, es que de arriba
para
abajo.
Eso, toda la vida ha existido la separación y el divorcio. No sé si os habéis enterado.
Sí,
¿eh?
Claro, por los cuernos, claro, o por no aguantarle. Sí,
yo creo que sí. Te digo que ya tenemos en nuestra mesa sentado a nuestro invitado con el que vamos a cerrar hoy el programa. Así que, Alicia, una última reflexión del asunto.
Pues que si es consensuado y los dos están de acuerdo, pues adelante, a disfrutar el cuerpo.
Pues claro que
pues
sí.
Pues ya está.
Pues claro que sí. Viva Alicia, claro que sí.
Claro.
Bueno, Marta Zúñiga,
vaya,
que sé.
Vaya porquería de pareja. Luego me decís lo de creer en el amor. Eso es una mierda, como yo diría.
¡Ay, cómo te afectó lo de los toros y los cuernos! Por Dios, Mariló, Mariló.
Mariló está sembrada.
Marta Zúñiga.
Un poco de respeto. Si quieres estar conmigo, estás, si no, te vas a la mierda.
Ay, Mariló, tranquilízate un poco, por favor.
Nuestro invitado se va a ir horrorizado de aquí.
Yo además soy muy antiguo.
Y además,
todo,
¿no lo ves?
Todo esto.
Está horrorizado.
¿Dónde me habéis metido? ¿Qué es esto?
Somos buena gente todas.
Sí, sin duda, sin duda. Pero estoy, no digo horrorizado, pero sí, un poco así desubicado.
No, nosotras también, ¿eh? No te creas.
Bueno, Marta Zúñiga, aquí dinos presente. A quién corresponde esta voz maravillosa. Cuéntanos.
Fíjate, mira, nuestro invitado acaba de publicar disco. Es el primero suyo como intérprete y en solitario. Se titula Nunca es tarde.
Las estrellas parpadean.
Él es compositor y de grandes éxitos que vamos a ir desgranando. Es el compositor, podríamos decir, el compositor español más prolífico. Tiene registradas en la SGAE, en la Sociedad General de Autores y Editores, más de 1.200 canciones.
1.200, bien.
De las cuales tiene editadas más de 900. Mm. Su carrera comenzó haciendo adaptaciones al español de temas de Demi Rusos o Albano. Luego comenzó ya a escribir temas originales. Se hizo socio de la SGAE a los 19 años y es uno de los autores más veteranos y con más obra.
Con más fuerza cada vez.
Nunca es tarde es una docena larga de canciones que podían haber cantado las mejores voces de España, pero que él, una voz también de las mejores que hay, pues consideraba algo personal. Y es que no es habitual que un cantautor edite su primer disco pasados ya los 70. De su autoría es, entre otras, Resistiré, escrita a la limón con Manuel de la Calva, y que años después, en tiempos de COVID, recordarán, convertimos en himno. El disco que ahora viene a presentarnos, Nunca es tarde, viene acompañado de un libreto en el que descubrimos más sobre este artista que no solo vive de la canción, porque él es un apasionado del deporte y de narrarlo. Disfruta, por ejemplo, y mucho con el atletismo, entre otras muchas cosas. Ahora llega con el disco Nunca es tarde. Él es Carlos Toro.
Carlos, ¿qué Hola. Tal? Buenas Bien. Tardes. Somos Buenas tardes. Amigas todas estupendas, ¿eh?
Sí, no, lo sé, me consta.
Bueno, no sé cómo atajarlo o cómo empezar con él, porque es que es, como diríamos, un hombre del Renacimiento.
Total.
Primero por gran compositor, gran productor, periodista, comunicador, le encantan los deportes. Por cierto, ¿qué vamos a hacer en los Juegos Olímpicos en el atletismo?
Pues vamos a, bueno, tenemos que superar las 22 medallas de Barcelona.
Eso lo primero,
eso,
claro.
Eso es bastante factible, pero los 13 oros de Barcelona ya no es tan fácil.
Bueno,
yo estuve allí cubriendo los juegos.
Por eso digo que tú has cubierto un montón de juegos y de campeonatos y de todo.
Sí, yo de todo, sí. He estado en todas partes, los 5 continentes, he viajado. Bueno, yo sigo escribiendo en el periódico, en El Mundo.
En El Mundo, socio fundador.
Pues entre la música, el periodismo, viajes, he pasado durante, yo qué sé, 30 años, 250 días fuera de casa o algo así. Y dije, se acabó, ya no viajo más. Las transmisiones, los aeropuertos, los enlaces, las salas de prensa. Y decidí que ahora seguiría haciendo lo mío, el deporte, desde casa. Y voy a cubrir los Juegos de París desde casa. Y luego pues sigo escribiendo canciones. Y esto es una especie de premio pasado los 70, cercanos los 80. Tengo 78 años. Lo digo porque sacar un disco a esta edad.
Eres un valiente, ¿eh?
Un temerario.
Pero has tardado.
Sí, pero se cierra un círculo virtuoso porque yo empecé como cantautor, muy prometedor. Hice cosas muy interesantes. No lo digo.
Fui telonero
de Serrat.
Bueno, imagínate.
Nada menos.
Sí, canté en el Gran Musical, estuve bueno, en festivales. Bien, me cerró el paso a UTE en RCA.
Vaya por Dios.
Pero es bien cerrado. Porque pero luego claro, me metí en el mundo de la música. No tengo hacia el cantautor frustrado ningún resentimiento, ningún resquemor, ningún rencor, porque enseguida tiré por la vía autoral con una carrera bastante sólida y no tenía y de pronto yo he estado grabando en los últimos años estas canciones con amigos en estudios para ver cómo sonaban. No con el propósito de editarlas, sino para ver cómo sonaban aparte de la guitarra de casa. Y bueno, y José Ramón Pardo, que es el al que llamamos el sumo pontífice del pop rock español, con una compañía de culto, Ramalama.
Te ha estado persiguiendo años, ¿no?
Me ha perseguido. No todos los días, porque si no me hubiera rendido antes, pero sí me ha perseguido de tiempo en tiempo. Y ya el año pasado, me convenció y nos pusimos en marcha. Vimos que había material para hacer un disco de 13, 14, 15 canciones. Elegimos 14. Habría como quizá para 18 o 20, pero bueno, elegimos 14 y aquí estamos con un disco cerrando ese círculo virtuoso que decía, porque lo que fui como autor es porque fui antes cantautor. No soy ningún advenedizo. empecé con esto.
Damos fe. ¿Qué sensación personal has tenido cuando al cabo de los años llega la pandemia y el dichoso Resistiré que hemos escuchado, que hemos cantado todos, algo que sale de tu mano,
sí, bueno,
de tu mano, al final se convirtió en un auténtico himno,
sí,
para
sí,
todos.
Sí, fue una sensación muy compleja, muy agridulce, muy como vertiginosa, un carrusel de emociones, porque claro, era una canción, ha tenido creo que 120 millones de descargas, había todo un país a las 8 de la tarde cantando la canción, yo mismo, como uno más. Pero por otro lado era una gran amargura, una gran tristeza, porque estaba muriendo mucha gente.
Claro.
Entonces había un orgullo de contribuir, Manolo y yo, a levantar una muralla de fortaleza anímica para la ciudadanía, para los compatriotas y también en América. Pero por otro lado, caramba, era algo muy, muy triste, algo muy triste. Y además, he dicho también en repetidas ocasiones que eso, haber compuesto Resistiré, no nos inmunizaba. Podíamos claro. perfectamente quedar infectados, quedar tal vez, incluso en un caso extremo, morir. En fin, fue una situación, ya digo, muy, muy, un carrusel de emociones encontradas, contradictorias.
Belinda, todo tuyo, Carlos Toro.
Carlos.
Hola.
Si tuvieras que elegir un solo momento de todos los que has vivido en tus diferentes facetas, uno solo, aparte de ser telonero de Serrat.
Pues fíjate, es curioso, sí, pues quizá el primero de todos, porque a lo mejor no es el más importante, pero es el que más te impacta.
¿Y cuál fue?
Claro, pues la primera canción de éxito con Ben Ben, con Marisol, por ejemplo.
El Ben Ben de Marisol.
Sí, wow. Eso fue, yo creo que fue la primera canción. Luego ya vino De Mis Rusos y Humberto
Pozzi.
¿Cómo
se difiere ese primer éxito?
Pues estar maravillado.
¿Una vorágine o
tuviste? No, porque tampoco fue un éxito, pero tampoco me dieron 50 Grammys. Quiero decir que lo importante es que te das cuenta de que tal vez puedes vivir de esto, que es como un sueño, como una ilusión, es un propósito.
Milagro.
Sí,
milagro.
Sí, algo milagroso. Uno cuando quiere ser artista o quiere ser periodista piensa que eso es factible, porque hay gente que vive de eso, naturalmente. Esto ocurre, como hay gente que le toca la lotería, pero es muy difícil que eso ocurra. Y en cambio, pues sucedió, y de pronto oyes en la radio, la ves en la televisión y dices, esto lo he hecho yo. Caramba, algunas aptitudes tendré para que esto guste a la gente y me lo publiquen. Ese primer disco, esa primera crónica es como ese primer amor, aquí, quizás el más importante.
Aquí lo estamos escuchando, Carlos,
sí,
mira.
Sí.
Padre en casa, ven, todo está dispuesto, ven, el pan y el amor. Yo sé bien que esa muchacha es sencilla, más alegre que mamá, más bonita.
Pero es que no solo hizo este temazo de Marisol y otros muchos. A nosotros siempre nos toca un poco la patatita al corazón escuchar este.
En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar.
La gran Concha Velasco, Mamá quiero ser artista.
Sí, una de las canciones de mi vida, sin duda, claro. Por Concha, por el éxito de la canción, que es el himno de la comedia musical española. Sí, una de mis canciones favoritas, música de Augusto Alguero, un genio musical. y un gran éxito y uno de mis hitos musicales ese.
Y esta otra fantástica también, de alguien más cercano en el tiempo, digamos. A ver, vamos a escuchar.
Soy una mujer normal, una raza blanca de metal. Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón. Así estoy yo, desesperada.
Marta Sánchez.
Sí, sí, con Marta publicado.
¿Y cuánto le has compuesto a ella? 50 canciones.
Sí, bueno, más, quiero decir, hemos publicado juntos 49.
49.
Pero seguramente habremos hecho, no sé, como 60 o algo así. Pero madre, claro, no todas las que se componen se publican, pero 49 publicadas, no está mal.
No está mal. Madre sí, mía, sí. Todo lo que has compuesto. Sí, sí. La SGAE no da abasto contigo.
Bueno, soy un socio veterano. Quizás sea, no estoy seguro, ¿eh? Quizás sea el autor vivo con más obra. Yo creo que, bueno, Manuel y Ramón, que han compuesto para más gente, Luis Gómez Escolar, hay gente, bueno, muy veterana, ya con 70 y tantos años, o Manuel y Ramón más, que hemos compuesto mucho y hemos hecho muchas adaptaciones al español y muchos temas originales, pero quizás sea el de más, ya digo, el autor vivo con más obra, o el segundo o el tercero, medalla de plata o de bronce.
Ya que estamos. Oye, ¿y esto otro que nos hace mucha gracia?
Es que soy muy versátil. Un profesional.
Oye, Mariló, ¿eh? Es un auténtico genio de la composición,
de la
música.
No tanto, ya me gustaría.
Y Carlos, de la inspiración además, porque aparte de que en las letras vas inspirando a quienes quieren escucharte, que te hemos escuchado toda la vida, ahora con ese mensaje de nunca es tarde, también es un mensaje para todas las personas que tengan una edad igual y que no estén, que igual se estén rindiendo, pero es que tú eso insuflas como inspiración para seguir viviendo.
Como diría un Brad, yo he venido a hablar de mi disco. Pues
eso.
Sí. Claro, es que tenemos a Bruce Springsteen ahora en Madrid con 76, creo que tiene. Sí. Madonna todavía sigue dando botes por los escenarios. Te quiero hablar de los Stones. Celine Dion se niega a retirarse, aparte de la enfermedad, que ahí está luchando por seguir, para volver a los escenarios. Claro, es que es una maravilla. Yo creo que no tenéis que retiraros. Miguel Ríos acaba de decir adiós.
Serrat también. Sí, hombre, sí, la vida nos va retirando, incluso físicamente, de un modo definitivo. Pero Si tienes salud, si llevas una vida ordenada y te cuidas, puedes cantar hasta edades muy avanzadas. Yo creo que tengo la misma voz que hace, no sé, los últimos años. Quizá un cantante lírico que necesita una tesitura muy, muy amplia, pues quizá con la edad esa tesitura se acorte y sus facultades disminuyan. Pero yo creo que los cantautores o los cantantes normales, si no pasa nada raro, podemos mantenernos con toda naturalidad, como siempre.
¿Para quién compones ahora?
Aparte de para ti. No, estoy con Marta. Siempre ando con Marta viendo cosas. Pero es que todo ha cambiado mucho, a peor, a mi juicio. No hay más que reggaetón, cosas latinas de baja estofa.
Oye.
Bueno, sí, que me digan lo que yo doy mi opinión. Hay una... Todo es muy superficial, muy trivial. Eurovisión es una tortura.
Eurovisión.
Es una
tortura. ¿Tú fuiste a Eurovisión también?
Yo estuve en el 93, cuando no era una tortura. Cuando lo que importaba eran las canciones, no el entorno. Cuando no había platillos volantes, paracaidistas y 40.000 voltios por centímetro cuadrado. Y se podían oír las canciones, las músicas, cuando el contenido era mejor que el continente. Cuando la música en un festival musical es lo que importaba. Ya no importa. Si incluso en los grandes conciertos el sonido es pésimo. Bruce Springsteen, Taylor Swift, el sonido es pésimo porque el Bernabéu no es o los recintos de fútbol no están acondicionados, tienen una acústica muy mala, pero eso a la gente no le importa.
Uy, pues a mí me importa muchísimo.
Claro,
yo he dejado de ir al Wizzing porque el Wizzing es nefasto escuchar un concierto en el Wizzing, nefasto.
Pero la gente llena esos recintos porque lo que le interesa es ver al cantante moverse por allí, dar brincos y un sonido que te atosiga, un sonido ensordecedor. no se entiende nada. Y yo seré muy antiguo, como el tema del sexo, seré muy antiguo. Y esto no lo entiendo.
Que se ha quedado enganchado con el sexo que estábamos hablando hace 5 minutos.
Eso de enganchado al sexo suena...
Hoy ha sonado fatal. Suena fatal. He dicho, es viernes, algunos empiezan vacaciones. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos?
No tengo tanta supeditación.
Yo quiero hacer una pregunta, Carlos, sí. Que con 78 años ha sacado su primer disco, aparte de haber compuesto 1200. ¿Tienes pensado hacer gira? Es decir, rodar para que la gente escuche tu disco.
No, es un hombre de orden y serio.
Además, en los programas... Se acaba hablando más del pasado que del presente. Es un cariñoso, una recriminación. No.
Carlos Toro, que ha sido un placer tenerte aquí. Cerramos hoy contigo nuestra semana. Mandamos un beso a Nieves Herrero y a la familia Blanca especialmente, y a esa Olivia maravillosa. Y le damos las gracias a Carlos Toro por estar con nosotros con ese Nunca es tarde y Las calles de Gijón.
Hoy está lloviendo con más fuerza cada vez.